can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empieza la radio del Somos Mujo en directo desde CIO 2024. Y que cada vez que uno escucha estos aplausos es que vamos, me caigo de la silla, porque es increíble que venga gente a ver el programa y a disfrutar de este ratito de Radio Ornitología que hacemos en vivo desde el Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos. José Luis Copete, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, José David? Fíjate que nos acabamos casi de ver, ¿no? Porque sí, yo estoy bastante liado en esta FIO, comenzando a las 10:30 que hemos abierto la carpa grande con un coloquio que a mí me parece que ha ido bastante bien. A ver qué dirá la gente que estuvo allí. Y de allí, nada, he tenido un ratito para ir al lavabo y me he ido a presentar el libro de Gaby Martínez Delta, y de allí vengo ahora corriendo aquí. Entonces ahora, pues nada, haciendo Somos Mujo estoy más relajado, porque esto ya es un territorio conocido para mí.
Hombre, y tanto, y que lo que decimos, que sigue viniendo aquí la gente al programa y disfrutar de este programa, de estar con vosotros, es una maravilla, de verdad. Es que a mí me deja sin palabras. Venís desde Barcelona para disfrutar de un momento así. Bueno, empezamos como siempre, tradición, el programa de la FIO con una de las personas que más lo vive, que más trabaja para que este festival siga siendo, esta feria siga siendo un éxito año tras año, que es la gran Vanessa Palacios. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
¿Cómo eres, eh?
Hombre, oye, este aplauso no te lo quita nadie, ¿eh?
No, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por acercar la radio a Extremadura y sobre todo al Parque Nacional de Monfragüe y a FIO. Gracias a todos y todas por estar aquí hoy, porque al final se hace comunidad así, es la única manera, y vernos la cara también, que está muy bien. Así que no me queda de verdad nada más que agradecimiento por parte mía, por mis compañeros, porque es una cosa de todos realmente.
¿Cómo lo has vivido este año? Este año no hicimos el programa previo, no se ha podido hacer, pero ¿cómo has llevado la preparación de este evento?
Pues muy bien, larga, porque sabéis que, bueno, FIO tiene una preparación de alrededor, yo diría que entre 8 y 10 meses, a diferentes ritmos, por supuesto, pero los últimos meses, desde noviembre hasta parte, bien, ya con bastante ritmo, y desde diciembre acá, pues frenético, pero muy bien, sí, muy bien, en general fenomenal, porque es algo que compartimos afición. Afortunadamente de la afición se hizo un trabajo, casi fue para mí, y no sé, a mí me emociona mucho compartir esto con vosotros desde aquí, que es del sitio donde he nacido, donde soy, y que acercarse a Extremadura y que tengáis ese cariño y esa afición por la región me parece maravilloso.
Sí, además se ha convertido en este punto de encuentro, ¿no? Ves a gente que solo ves de año en año y que la ves aquí, ¿no? Y que al final muchas veces, y la gente lo dice, es que me da igual qué conferencias haya, qué charlas haya, porque al final va a ser un punto de encuentro de la gente, ¿no? Y es lo que se ha convertido a lo largo de estos años también.
Yo creo que eso es fundamental en la vida, realmente en la vida que llevamos hoy en día todos, ¿no? Si encima podemos juntarnos los que nos gustan y compartimos lo mismo, pues fenomenal, desde lo profesional, lo personal, y que sea ese punto de encuentro tan en directo y que además nos crucemos, que creemos esa oportunidad, ¿no? De cruzarse aquí en Villarreal de San Carlos, pues es genial, sí. El punto de encuentro que sea aquí en FIO, que para mí también lo es con mucha gente con la que hablo durante el año. O sea que creo que es maravilloso eso.
¿Qué hay en esta FIO? A ver, Vanessa.
Pues 19 años de FIO, que cuando yo veo el número incluso digo, joder, guaf, qué largo, ¿no? Qué bien. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Yo empecé en 2013 con FIO. Anteriormente había trabajado en FIO, trabajando, o sea, también trabajando como ahora, digo, pero detrás de la bambalina o en un punto de información o haciendo otras cosas, ¿eh? Pero como parte de la organización, porque esto es una feria, es un evento organizado, financiado por la Junta de Extremadura, lo organiza y lo impulsa la Dirección General de Turismo, que es para quien yo trabajo a través de la empresa pública GPEX, y bueno, el programa de contenidos y todo se elabora desde ahí, Y este año en FIO, como siempre, queremos que haya variedad de programación, desde conservación de la naturaleza, por supuesto, especialmente aves, pero también otras temáticas, y fotografía, como sabéis, hay, que sea variado, que es importante, que se incluyan disciplinas artísticas, que tenga también un papel la literatura, ¿no?, de naturaleza, que a todos uh-huh. nos interesa. O sea, que haya ese hueco que a todos, como afición o como profesión, nos gusta y compartimos, pero que tenga una presencia directa, ¿no? Y que eso es fundamental. Y que sea variado, que estemos representados o que tengamos realmente algo que nos guste para diferentes públicos, desde niños hasta gente de diferentes edades, ¿no? Es interesante eso. Yo creo que al final también, como organizador público, tienes también la responsabilidad y el compromiso de dirigirte a una sociedad y acercar la naturaleza y las temáticas a gente que habla el mismo idioma que nosotros, que uh-huh. nosotros y nosotras ya venimos concienciados de casa, pero que realmente animemos a otros a que se acerquen a lo que a nosotros nos gusta y con lo que disfrutamos.
Has dicho 19, claro, el año que viene 20, no sé qué se prepara. Yo tengo una petición, que nuestro programa se haga en la carpa.
Ah, bien, bueno. O sea, eso es algo muy... Eso es algo muy posible.
Vale,
eso,
vale, vale. Claro. Pues ya, todo sea eso, todo sea eso.
Claro que sí, 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 sí. Sí.
Pero claro, supongo que al ser la vigésima edición, algo de especial habrá.
Pues mira, hace poco, os cuento una cosa, hace nada, una semanita o así, o algo menos, ya se ha hablado durante esta edición de la edición vigésima edición del año que viene, ¿no? Y ya comentábamos algunas cosas para esa edición que están cerradas. O sea, con este pensamiento, ¿no?, de esto lo guardamos para la edición del año que viene. O sea que sí, hay cosas ya, pero sí es cierto también, como dices, que cuando estás con esos 20 años que claro, causan, claro. dan respeto, y que hoy en día también tenemos tanto acceso a tantas cosas, ¿no?, que es difícil también darle una pensada a qué haces nuevo, ¿no?, o cómo puedes mejorar. Que, por cierto, yo animo a todo el mundo. Este año hemos puesto en la página web unos códigos QR para hacer encuestas de opinión, para ver qué os parece, cómo podemos mejorarlo, qué sugerencias y demás. Y estaría fenomenal que la gente participara. Está disponible en QR en la web, como os digo. Y esa preparatoria ya está para el año que viene, 2025.
Muy bien, muy bien. Vanessa, después de FIO, ¿dónde te vas? Porque siempre haces un viaje, ¿no? Después de FIO.
Sí.
¿Dónde te vas este año?
Pues mira, después de lo que tuve en la Odisea de 2020, con la pandemia, que hicimos ese programa y luego cerraron, no planifico ya el viaje.
¿No?
No. Ya termino FIO, tengo algunas cosas, porque vamos a ver pájaros al sur de Extremadura, con alguna gente de ponentes que se quedan unos días para conocer algunos otros sitios de la región, y vamos a bajar al sur, y de ahí me quedaré con ellos, y después ya, no sé.
Bueno, ¿desconecta?
Sí, un poquito.
Muy bien.
Pero tengo muchas ganas de ver pájaros, ¿eh? Quiero decir, porque no puedo evitarlo, ¿no?, mientras estoy aquí, pero me cuesta cuando vengo no tener prismáticos, ¿ves? O sea, no... Pero bueno, lo llevo bien.
Vanessa, ¿tenemos que saber algo más o te dejamos que vayas al lío con todo lo que tienes por
bueno,
aquí?
Bueno, yo animo a todo el mundo que participe, y que si necesita algo tenemos puntos de información. Con nuestras chaquetas azules podéis buscarnos por donde pululemos, que estamos en bastantes sitios. Y simplemente, de verdad, bienvenidos y bienvenidas a Extremadura, que vengáis muchas veces más y que penséis siempre en esta feria, en FIO, como el sitio y el escenario donde juntarnos, que realmente a los que nos gusta esto necesitamos, yo creo que a todos nos gusta vernos las caras, y que si alguien, desde el punto de vista profesional, o tiene alguna sugerencia, alguna iniciativa, hacérnosla llegar.
Muy bien.
Estamos abiertos siempre, a que la escucha siempre.
Claro que sí.
Gracias.
Vanessa Palacios, un placer, como siempre, ¿eh? Y gracias, que vaya muy bien. Hasta el año que viene. Gracias.
Hasta pronto, gracias.
Pues José Luis, vamos a buscar al primer invitado más allá de la organización y de la presencia fundamental de Vanessa Palacios.
En el centro.
Y toma asiento en este programa Antonio Román Muñoz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que muy, muy bien, muy a gusto aquí en FIO.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
O sea, tú y yo estábamos cenando ayer en la mesa de al lado, yo no sabía quién eras. Y sí. Ahora he visto, digo, si este tío está en mi hotel.
Sí, sí, sí.
¿Es verdad?
Que vaya hotel.
Joder, es verdad. Sí, 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 está muy bien, está muy bien.
Si me hubieran avisado, me traigo el caballo, porque está en la habitación, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo va tu experiencia por FIO?
Muy bien. Yo estuve en una de las primeras ediciones de FIO, luego he tenido un lapso de muchos años y vine el año pasado. Y he tenido la fortuna de que me invitaran para contar el trabajo que hago, que es un verdadero lujo, ¿no? Tener la posibilidad de encontrar un hueco en el que gente con interés está escuchándote lo que dices, es una responsabilidad, pero es también un verdadero lujo. La verdad que muy bien, muy bien. Siempre en Extremadura me siento muy bien recibido y muy a gusto.
José Luis, ¿cuáles son las líneas de investigación de Antonio y qué nos va a explicar hoy?
Bueno, qué fácil presentarle, porque como le he presentado esta mañana como compañero de coloquio, pues básicamente es decir que Antonio Román Muñoz, conocido en la cercanía como Romano, repito lo que he hecho antes en la carpa grande, pues es profesor de biogeografía en la Universidad de Málaga. Tiene, digamos, una historia como ornitólogo relacionada con el estudio de la migración en el Estrecho, y actualmente sobre todo con el estudio de el cambio climático, cómo está afectando a la distribución de algunas especies.
Venga, pues ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues muy bien contado, José Luis. Básicamente ahora lo he dicho antes, mi interés principal es despertar interés por lo que llevamos estudiando una serie de años. Yo estoy aquí como representante de un grupo de investigación, somos muchos los que estamos detrás, y bueno, pues intentamos incorporar en las docencias de grado y de máster, pues a los proyectos de investigación que estamos desarrollando, ¿no? En este caso, el último en el que estamos trabajando, que vamos a tener una continuidad de 3 años más, lo que hacemos es estudiar el por qué las aves están cambiando de distribución. Además, es que lo están haciendo en un periodo de tiempo tan reducido que en nuestra escala de vida nos da tiempo a detectarlos. Igual yo creo que fue revolucionario un estudio a nivel genético, donde ponían de manifiesto unos investigadores que en muy pocos años la evolución acontece y se puede medir, ¿no? Lo de los cambios de distribución, resulta que en un periodo de tiempo muy corto vemos como hay especies que llegan nuevas, especies que dejan de verse, especies que amplían su área de distribución. En algunos casos, como las invasoras, pues son transportadas de manera accidental o intencionada, pero por la actividad humana. Pero otras especies silvestres que se mueven en este momento, estamos centrados nosotros en ver la potencia del cambio de clima como motor de movimiento, ¿no? Y hay casos muy significativos. Hay casos significativos de especies africanas que comienzan a colonizar Europa. Hay tendencias en las que las especies comienzan a ocupar latitudes cada vez más septentrionales, están cada vez más al norte. La suerte que tenemos los que vivimos muy al sur de Europa es que una especie africana que sube un poquito al norte coloniza un nuevo continente. Y eso tiene implicaciones que pueden llegar a ser muy fuertes, porque se están produciendo cambios en la composición de las comunidades. Estructuras tróficas que pueden empezar también a cambiarse. Y me siento un verdadero afortunado por estar dedicando parte de mi tiempo al estudio de estos aspectos, ¿no? Que yo creo que van ganando en interés y eso, el FIO en este caso, pues es un altavoz que se nos da para poder contar lo que estamos haciendo y concienciar a la población en general, ¿no?
¿De qué especies hablamos?
Bueno, pues aquí en FIO he venido a hablar de un caso muy concreto, que es el buitre de Rupel, que en este caso es una especie africana, igual que el escribano sahariano, pero con particularidades. El escribano sahariano está en África, pero se distribuye al norte del Sáhara. En Ceuta hay gorriones escribanos saharianos, y hasta el año pasado no los había reproduciéndose en la península ibérica, ¿no? Pero el buitre de Rupel es una especie tropical que está distribuida al sur del Sáhara. Además, que en estos momentos tiene un estado de conservación bastante delicado. Se la ha catalogado recientemente como en peligro crítico de extinción. Las poblaciones sufren reducciones drásticas. Y en ese momento, pues es quizá paradójico que comienza a establecerse como reproductor en Europa. Así que más o menos he venido a contar eso con, bueno, pues también con la humildad de decir todo lo que nos queda por saber, porque cada pasito que damos adelante, cada cosita que pensamos que hemos descifrado, uh-huh. pues de ahí salen ramas de algo, de un pasito adelante que damos, nos salen siete ramas a los laterales que nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Oye, para dar un pasito más, tenemos que saber esto, esto, esto y esto. Y en una de esas ramitas, cuando das un pasito, te salen otras siete ramas, ¿no? Así que, bueno, y eso quizás es lo que lo haga verdaderamente apasionante, ¿no? Y bueno, pues estamos verdaderamente enganchados al estudio, en este caso, de una especie que puede considerarse representativa de otras muchas especies. De igual modo que especies africanas colonizan ya el sur de Europa, hay especies del sur de Europa que están cada vez más al norte, ¿no? Entonces hay un motor de cambio y está ocurriendo a una velocidad muy elevada.
Eso que tú decías, este factor es cada vez más rápido, ¿no?
Sí, sí, muy, muy rápido y no creo que debamos interpretarlo con un sentido negativo, sino yo creo que las aves nos demuestran que han vivido muchos cambios climáticos, que están preparadas, tienen el todo el equipamiento necesario, van cargadas con una mochila que no les pesa, que las equipa para sobrellevar este tipo de cambios. Ahora lo que ocurre es que son cambios que producen en periodos de tiempo muy cortos, que además vienen acompañados, por ejemplo, de cambios en el uso del suelo. Vamos a Vanessa hablaba de que es una feria dedicada a las aves, pero hay otros muchos grupos animales implicados, ¿no? Vamos a pensar en los anfibios. Un escribano sahariano, pues si encuentra zonas favorables más al norte, pues hay una inercia en la que tiende a ocupar esas zonas y se echa a volar y llega a esas nuevas zonas. Pero vamos a pensar que lo que ocurre con los anfibios, que para desplazarse cada vez tienen más barreras, que son autovías o que son zonas transformadas. Hay poblaciones que no tienen esa capacidad de movimiento. Entonces, utilizamos como ejemplo las aves y yo quiero recalcarlo, le hago mucho hincapié a los estudiantes, las aves son el grupo más fácil de estudiar. Es decir, salimos al campo y vemos aves. Y hay momentos del año en los que empiezan a cantar y se hacen visibles, se ponen en lugares donde las detectamos. Es un grupo sencillo de identificar. Hay cada vez, afortunadamente, más personas que colaboran en plataformas de ciencia ciudadana y nos dicen dónde están las aves. Ya habíamos predicho que el escribano sahariano podía reproducirse en Europa, pero han sido personas aficionadas con un nivel de conocimiento muy, muy elevado, a los ornitólogos de Algeciras, los que han detectado esos ejemplares y nos hemos enterado, hemos ido pues a confirmar lo que ya ellos habían encontrado. Pero las aves son, yo creo que tienen ese potencial de facilidad de estudio, además, detrás de cada especie hay una historia que si se sabe contar bien, yo soy muy, no lo sé hacer, pero
sí, cuentas muy bien las cosas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, pero no tengo la habilidad. Llegamos a eso, ya lo he comentado en la charla sobre el buitre. Llegamos a publicar en revistas científicas nuestros resultados, pues porque necesitamos contrastar que los métodos que usamos son rigurosos y otros colegas nos tienen que revisar lo que hacemos. Pero a mí me gustaría de verdad que en las noticias a nivel nacional se trataran temas de los que trabajamos, no solo de aves, del medio ambiente natural. Sí. Aquí os hago una confesión. Yo no conocía la radio del Somormujo hasta ayer, hasta... ¿Cuándo fue, Antonio?
Antes de ayer.
Ajá, también. No pasa nada, ¿eh?
Yo sé que es un problema, no alardeo de eso porque lo sufro. Yo no he usado nunca Facebook, ni Instagram, ni Twitter. No he usado redes sociales y cuando me escribiste, José Luis, para lo del Somormujo, no sabía si era un poco broma, no sabía...
El, ¿no? Es a mí una persona seria.
Sí, sí, súper seria, pero no lo conocía. Y bueno, pues Antonio, que lo tenemos aquí entre nosotros, un amigo de Málaga, me dijo, sí, hombre, te voy a... Él es seguidor vuestro.
Gracias.
Bueno, ahí lo tienes. Y entonces me dijo, mira, te tienes que bajar una aplicación en el móvil y te voy a poner un ratito. Veníamos de Málaga para acá en el coche. Y me puso un programa...
El noticiario de José Luis.
Eso. Y primero me tardé en darme cuenta de que era la radio de Somos Mujo, porque no sé, podía ser la SER, Onda Cero o la COPE o una emisora de estas. Estaba muy bien montado.
Gracias.
Y cuando empezabais a hablar, digo, oye, a mí me interesa todo lo que están contando esta gente, me interesa mucho cómo no
sabía llegado eso, antes, ¿no? Sí.
Bueno, pues ahora yo que paso tiempo en el coche o por ahí viajando, pues me bajaré los podcasts y me intentaré ponerme al día.
Hombre, pues tienes 200 y algo, sí, pero sí. Oye, que por tiempo no será, ¿eh? Que...
Bueno, que yo creo que eso, que el ya está, con lo poquito que lo digo con la voz chica, pero la labor de divulgar y de dar a conocer lo que contaba José Luis, pues, recuerdo que hablabas del sueño de los pingüinos, tío. Hostia, a mí, bueno, ya está, el concienciar a alguien concienciado no tiene mucho sentido, pero digo, eso lo escucha mi tía Isabel y le interesa.
Seguro.
Esa es la idea, sí.
Yo te quería preguntar una cosa en relación a lo que comentabas de tu línea de trabajo. Hace tiempo estuvimos intentando abordar a ver si se podía hacer un trabajo, que al final lo dejamos correr porque no veíamos que era posible, que era cómo demostrar que la presencia de especies africanas por llegada natural, pongamos marabú, pongamos algún vencejo, alguna polluela, la frecuencia del número de citas ha ido aumentando, pero no podemos saber si es porque es llegada de verdad que hay más citas o porque hay más gente mirando pájaros que sabe más. O sea, hay mejor esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces, tras darle muchas vueltas, al final lo dejamos correr, de esto hace años, y desde aquel entonces hasta ahora han pasado más de 10 años y siguen habiendo más citas de aves africanas. ¿Cómo se podría abordar esto? ¿Cómo, digamos, llegar a una idea objetiva de es verdad que hay más llegada de aves africanas o es que hay más gente que sabe más y más gente viendo pájaros? O sea, aunque no sepan tanto, pero que detecten los pájaros, porque una simple foto hoy día la hace cualquiera y ahí tienes el registro.
Sí, pues este tema, José Luis, también nos lo hemos planteado nosotros, porque es verdad que no solo hay más personas observando pájaros, sino cada vez están mejor formados. Tengo algunos estudiantes que pues, han empezado primero sin haber visto pájaros y sin estar relacionados sin tener un interés previo, pero han empezado a utilizar Iber, han empezado a utilizar Merlín, veían programas Subalpine. ¿Os suena?
Sí,
suena.
Sí, pues, Subalpine Life.
Y seguramente eso es. Escuchaban pues, un podcast
y la radio del Somormujo han utilizado una cantidad de información disponible y bueno, pues gente muy, muy formada y en muy poco tiempo lo que yo tardé 15 años o 20 años en aprender o no he aprendido todavía se ponen al día muy rápido. Además, utilizan medios ópticos excelentes y cámaras de fotografía que, bueno, podemos hablar así. Yo recuerdo, yo antes de dar al disparador me tenía que pensar muy bien porque a mí mis padres me pagaban un carrete, como mucho un carrete al mes, que eran 36 fotos. Entonces, y el zoom que yo utilizaba era de un alcance corto que no podía luego obtener información con detalle de esa gaviota que me había parecido rara. Así que, bueno, pues ahora tenemos esa ayuda y bueno, ¿cómo distinguir si es que ahora realmente llegan más especies africanas o tenemos o somos un equipo mucho más numeroso y muy bien equipado para hacerlo? En el caso del buitre rupel, lo que hicimos fue visitar todas las colecciones europeas o consultarles la presencia de ejemplares pues muy antiguos y hay muchos casos en los que podemos decir, la ausencia en colecciones históricas lleva al punto de decir, oye, a lo mejor había, pero no debían ser muy frecuentes, porque hace un siglo y medio sabía mucho de pájaros, identificaban muy bien, los estudiaban de otra manera, salían con la escopeta, los mataban, pero eso no es criticable hoy día, porque era el modo de hacer ciencia en aquel entonces, ¿no? Pero yo, personalmente, eso hace 30 años era muy difícil ver una bubilla. Eso, yo hace 30 años identificaba las bubillas igual que hoy. Había muy pocas, ahora mismo hay poblaciones invernantes regulares numerosas. Quiero pensar que en el caso del escribano sahariano se ha documentado muy bien cómo hace dos décadas él estaba al sur de Casablanca y ha sufrido un movimiento hacia el norte, igual que el ratonero moro, que los primeros nidos se encontraron en la zona del Estrecho de Gibraltar, en el municipio de Tarifa. El estrecho se visita regularmente por muchas personas desde hace muchos años y no había habido, bueno, en 1895 Irby publicó el libro Aves del Estrecho de Gibraltar. Sabemos que reconocía muy bien a la especie porque la citaba en Tánger y escribió que no estaba presente, aunque la había buscado en la zona europea del estrecho. Yo sí que creo que seguramente un porcentaje muy elevado de los registros de especies africanas se deben a que somos muchos, afortunadamente, bien equipados y bien formados, pero sí que creo que hay un aumento claro de ejemplares. ¿Cómo medirlo objetivamente? Es muy difícil, pero sí que te puedo decir que estamos en ello.
O sea, que igual sacaréis un trabajo en un futuro próximo.
Sí, de hecho ya estamos utilizando como fuente de información los datos que proporciona Iber. Sabéis que es una plataforma donde puedes descargar información y algunos artículos, en el caso concreto del escribano sahariano o de este que comentaba en la charla, que se ha aceptado la semana pasada, que ya incluimos 9 especies africanas, trabajamos con información que ha recogido una gran cantidad de personas que, bueno, pues de manera desinteresada ponen sus observaciones a disposición de todo el mundo, ¿no? Puedes consultar la fuente para satisfacer tu curiosidad o para analizarla y estudiarla. Ahí sí que estamos empezando también con técnicas estadísticas de bueno, el medir el esfuerzo de observación de hace 100 años, el esfuerzo de observación actual y considerarlo también en los modelos de distribución.
Oye, y además de los cambios latitudinales, es decir, cómo las especies mediterráneas están yendo hacia el norte, también hay cambios altitudinales, ¿no? Que tú estás, sí, también en ello.
Sí, sí. Y este es un, bueno, pues también supone un cambio de distribución, pero a otra escala. Hay especies que están especialmente adaptadas a vivir en ambientes de montaña y, bueno, eso también, como ves, tengo ya poco pelo y blanco, pero el recuerdo de ir a la Sierra de las Nieves a mediados de los años 80, os recuerdo una visita que hice con un profesor tristemente fallecido, con Agustín Antúnez, donde fue quien me enseñó a distinguir los reclamos de la curruca cabecinegra y la rabilarga, que en aquella época yo llegué a mi casa que no cabía por la puerta. No, mamá, ya sé distinguir estas currucas, me lo ha enseñado el profesor. Bueno, pues Agustín Antúnez sí que él trabajó en la sierra y en otra sierra muy cercana, en Sierra Tejera, hizo su tesis doctoral y no encontraba currucas cabecinegras por encima de los 1.600 metros. Las tarabillas se quedaban en torno a 1.500 metros. Hoy día, en esas mismas zonas, pues las tarabillas crían, son las, bueno, una de las especies más abundantes por encima de los 1.800, y currucas cabecinegras, pues tenemos pocas parejas, pero están subiendo en altitud. También ahora, vinculado a una tesis doctoral, tenemos también un trabajo que estará a punto de publicarse en Journal of Avian Biology, donde estudiamos la colla alba gris y ponemos de manifiesto cómo en las dos últimas décadas se ha aumentado en altitud, pues una cifra cercana a los 200 metros, ¿no? Así que lo mismo ocurre. En este caso son especies muy sensibles y son, yo diría, que las más expuestas al cambio del clima.
¿Y el buitre africano, el Gyps africanus, qué pasará con él?
Bueno, eso es también otra historia que está por escribir. El buitre de Ruppel pues lleva más años viniendo, hay ejemplares que llegan a la península ibérica y una vez que llegan, bueno, os cuento el talle del inmaduro que tenemos con emisor, lo capturamos Además, se marcó en Marruecos, lo marcó Rashid, y pocos meses más tarde lo capturamos nosotros en Málaga. Hablamos con Rashid: oye, Rashid, las marcas que le has puesto, pues, se pueden cambiar. Le pusimos el emisor. Oye, Rashid, no, tenemos tu buitre, ¿nos autorizas a ponerle un emisor GPS que nos va a dar mucha información? Sí, sí, por supuesto, tenemos buena colaboración con él. Y bueno, pues este buitre, el segundo año de estancia en Europa, cuando llegó el momento de migración del buitre lunado, que es finales de octubre, principios de noviembre, se fue al estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues el compañero, el técnico que trabaja conmigo, Juan y yo, hacíamos apuestas. Y Juan me decía: se va a África, este buitre regresa a África. Y yo, no por nada, solamente quizá por llevarle la contraria, le dije: Juan, ese buitre se queda. Bueno, pues el primer año el buitre se quedó en España, y el estuvo en el estrecho como 10 días o así, coincidió con temporal de Levante, no cruzó y se retiró a Sierra Morena. Bueno, estuvo en Sierra Morena todo el año y en el otoño siguiente volvió a irse al estrecho. Y ahí Juan decía que cruzaba y yo decía que no. Bueno, pues ya está, esto es una broma, pero el buitre no cruzó a África. Y es un buitre que este año, su tercer año de presencia en la península ibérica, ni se ha acercado al estrecho para cruzar. Está integrado con un grupo de buitres leonados. El año pasado la mayoría de esos buitres eran juveniles, este año ya son ejemplares inmaduros y no ha hecho el ademán de acercarse al estrecho. Seguramente que este buitre se va a hacer adulto aquí y se va a quedar aquí, y son los ejemplares, ya tenemos algunos adultos que son los que están empezando a criar, hibridando con el buitre lunado, que también se abre ahí una línea de trabajo que, bueno, nos parece muy, muy interesante. El buitre dorsi blanco africano, los primeros registros son relativamente recientes. Bueno, pues a 2008, 2009 aproximadamente apareció un ejemplar colisionado en un parque eólico allí en Tarifa. Hemos tenido muchos años en los que no había registros, y ahora recientemente, este año, este otoño pasado, había en la Sierra de la Plata y en Tarifa, en un mismo día, dos ejemplares diferentes. También llegó un alimoche sombrío. Sí. Bueno, pues aquí ahora el tema es ver si el origen de esas llegadas de especies africanas, de otros buitres africanos, se vincula realmente con el tren grande que conducen los buitres leonados. Son varios miles de buitres leonados los que cada año dejan Europa, van a África Occidental, pasan unos meses allí, interaccionan, forman grupos mixtos, y a lo mejor es muy simplista pensar eso, pero posiblemente esté muy relacionado con la llegada. El buitre leonado pues está aumentando a nivel poblacional, son cada vez más ejemplares, las interacciones pueden ser fuertes, pero pues, seguramente que haya más cosas de fondo. Y bueno, pues esa es otra ramita nueva, otra puerta nueva de desconocimiento que se abre, y bueno, pues a ver hasta dónde llegamos.
¿Y el flamenco enano que ha empezado a criar?
Sí,
¿Sabes que hay un dato de flamenco enano anillado en el este africano, en el lago Nakuru, y se recuperó en Mauritania? O sea, cruzó toda África. Que antiguamente se decía, bueno, pero es que el flamenco enano deben ser la mayoría escapes, porque no hay datos de movimientos. Pues sí, llegó al final un dato. O sea, un flamenco cruzó toda África. Con lo cual, la capacidad de movimiento que tienen es mayor de lo que se puede...
Sí, yo creo que eso... Bueno, pues eso, vamos... No digo peinando canas porque no uso peine, pero ya son muchos años y quizás siempre no he valorado lo suficiente la capacidad de desplazamiento que tienen las aves. Te decía que hay un ejemplar macho de buitre de Rupel que está establecido en Málaga, intenta nidificar ahí y va a comer a Huelva. Y va a comer a Huelva y viene, ¿no? Lo hace regularmente, le debe costar mucho menos de lo que pensábamos nosotros, ¿no? Los movimientos en África, José Luis, yo creo que están por describir, y la capacidad de movimiento es mucho mayor de la que pensamos, y además es que las aves vuelan y se mueven, bueno, pues de manera accidental o fortuita, como quieras, pero accidentes, la naturaleza lo que tiene es mucha paciencia, accidentes ocurren. ¿Cuándo fue? ¿El año? Hace dos años, pues fui con un amigo, con José Antonio Sencianes, a visitar Doñana. Vimos 7 ejemplares simultáneamente, que luego Carlines me llamó y me dijo: oye, ¿seguro que eran 7? Sí, sí, oye, pues la cifra más alta registrada en el paleártico, ¿no? Las poblaciones van creciendo, son aves que van criando y, bueno, pues a un ritmo muy lento, pero constante, al final la naturaleza hace cosas sorprendentes, ¿no?
Muy bien, la verdad que nos quedaríamos aquí escuchando mucho más de todo este proceso. Ya has hablado también de las consecuencias que puede empezar a haber ya en el ecosistema actual, ¿no? En el territorio. No sé si quieres hacer alguna última pregunta.
No, ya está.
Porque si no, tenemos que avanzar con el programa.
Sí, sí.
Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en Arroyo del Somormujo.
El placer es el mío, de verdad, por conoceros tan tarde, pero por conoceros. Y ya está, pues gracias a vosotros.
Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Seguimos con... No sé si ha llegado ya Martina Carrete... Pero tenemos más invitados. Alfredo, ven para aquí. Vamos. Os vamos a explicar una historia que está muy relacionada con nuestro programa. Y es una historia que me ha pasado hace 10 minutos, antes de empezar. O sea, no os penséis que viene preparada ni nada. Pero bueno, son las cosas del directo y de que al final pues nos pongamos cara entre todos los que escucháis el programa. Alfredo Novella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Me has abordado ahí al salir del parking. Digo, ¿este hombre quién es? Claro, yo no sé quién. Para explicarme una historia que gracias al programa se ha hecho real, ¿no? Cuéntanos. Y explícanos.
Sí, bueno, la historia es la siguiente. Descubro la radio del Somormujo buscando entre los miles de podcasts que hay por el mundo y me engancho. Empiezo, cada vez que salgo de viaje me ponía un programa vuestro. Hasta que un día, yendo en el coche, entrevistáis a Antonio Aguilera y sobre su libro Sacapuntas, una vida de aguilucha. Y digo, oye, qué interesante este libro, ¿no? Vamos a comprarlo. Me compro el libro... Me lo leo y digo, guau, esto es una historia apasionante, chulísima. Es decir, no lo comentaba antes, yo tengo una productora de televisión, trabajo en Sevilla haciendo audiovisual, tenemos varios documentales en la productora. Y digo, nada, esta historia, este libro, hay que hacerlo visual, hay que contárselo y hay que concienciar. Entonces, bueno, pues de esa historia, de ese libro, nació el proyecto de hacer un documental sobre Sacapuntas, sobre la vida de este aguilucho cenizo. Y después de 2 años, pues mañana verá la luz aquí en FIO.
Oye, qué bien, ¿no? ¿Cómo ha ido todo este proceso?
Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Pero bueno, hemos contado con el apoyo del grupo ornitológico Tumbagüey de Cádiz, que son los que llevan este proyecto que cuenta Antonio en su libro, ¿no? De hacking y reintroducción de la especie. La verdad que, bueno, el compromiso por mi parte y desde la empresa era hacer herramientas, crear, construir herramientas de difusión, elementos que sirvan para concienciar a la población de que, bueno, de que el modelo actual de sociedad y de consumo que tenemos que ir concienciándonos de que tenemos que cambiarlo, de que tenemos que modificarlo, porque bueno, las pruebas están ahí, el cambio climático y demás. Y entre ellos, pues el aguilucho cenizo es una de las especies más afectadas, al igual que muchas otras, pero bueno, el cambio climático, el adelanto de las cosechas, las temperaturas, las olas de calor, todo esto afecta a la especie. Entonces, bueno, al igual que vosotros hacéis esta labor tan importante de comunicación y difusión sobre la ornitología, que me parece fundamental, pues pensamos que hacer un documental que sirviese como... pues eso, una herramienta de difusión para dar visibilidad a esta problemática que tenemos con el aguilucho cenizo en concreto. El documental aborda esta historia, aborda la problemática del cenizo, pero bueno, da pinceladas y tirones de oreja, como yo digo, al ser humano, a la sociedad, de que bueno, tenemos que empezar a cambiar, si no, esto no es sostenible. Uh-huh.
¿Es viable económicamente un documental como este? ¿Cómo? Claro, claro.
Esa pregunta casi que es mejor que no la hiciera. Pero este documental es el resultado del esfuerzo y de la pasión que uno siente por este tipo de proyectos, ¿no? Te digo, si te dijera la financiación que hemos conseguido, te echaría la mano a la cabeza. O sea, viable no es. Pero el objetivo ahora mismo, bueno, pues se presenta el proyecto mañana aquí, inicia su recorrido por certámenes y festivales, y es un poco donde esperamos tener el reconocimiento. Es decir, yo no hago esto, yo no me gano la vida haciendo documentales de naturaleza, tengo otros clientes, otra historia. Uh-huh. El objetivo principal de esto es conseguir que vayamos haciendo productos que se visualice. Entonces, si al final de esto la recompensa, el resultado es que hayamos llegado a mucha gente, que haya gustado y que se visibilice el problema, yo me doy más que por pagado.
Claro, ¿por qué es tan difícil en el prime time de la televisión colocar un producto de naturaleza?
Bueno, porque el consumo actual de televisión es el que es, todos lo conocemos. Las plataformas de pago por visión, las televisiones generalistas tienen unos modelos de consumo, hay unas grandes productoras detrás. Evidentemente, bueno, cuando veáis el documental, si lo veis mañana, pues no se puede comparar el documental con uno de los que vemos de la BBC o de National Geographic, pero sí hay mucho esfuerzo, mucho cariño. El documental tiene mucha calidad, creo, ¿no? Ya lo valoraréis vosotros mañana. Pero bueno, es difícil porque, bueno, pues cuando te presentas a buscar apoyo, al final no acaban de ver la rentabilidad o el feedback de este tipo de proyectos.
Claro, uno ve los documentales de la BBC, los de David Attenborough. Claro, o sea, la BBC es una corporación pública, ¿no? Que apuesta claramente por un modelo así. Aquí no, ¿no?
No, aquí no. Aquí, de hecho, hombre, por suerte tenemos a la BBC y esto, que hacen esos productos de los cuales también disfrutamos y nos sirven para conocer mejor el planeta y a los problemas a los que nos enfrentamos. Pero creo que también es necesario esta producción independiente,
claro,
¿no?
Claro.
Esta producción pequeña que nos acerca a problemáticas más cercanas a uno mismo, ¿no? No siempre vamos a estar viendo elefantes y leones lo mal que lo están pasando en África, sino que, bueno, que oye, ¿qué puedo hacer yo aquí en mi territorio por mis especies y por mis ecosistemas? Bueno, pues una forma de visibilizarlo y de desarrollar este proyecto es así.
¿Cómo está el tema del aguilucho cenizo? Ya que lo has tratado tan de cerca, ¿cómo está por la zona?
Bueno, hemos tenido, por los datos que maneja Tumbaway, la asociación que os comentaba, hay un descenso importante. Bueno, ya sabéis que el año pasado fue ave del año y se centraron todos los esfuerzos en darle visibilidad a esta especie. Las poblaciones van a menos. Este año, de hecho, que estamos, el trigo, lo hablaba con unos agricultores, normalmente que siembran mitad, final de diciembre, ya estaban sembrando en noviembre. ¿Eso qué supone? Pues que van a recoger en final de marzo, primero de abril. El pájaro acaba de llegar, los pollos no han nacido, o sea, es prácticamente inviable que vuelen pájaros.
Uh-huh. José Luis.
No, es que del aguilucho cenizo hemos hablado varias veces en el programa y las noticias siempre son malas. O sea, nunca hay nadie que haga un proyecto, que lo estudie, que te dé una información positiva, ¿no? Así que, bueno, pues nada, al menos el audiovisual, pues que sirva un poco para concienciar, al menos los que toman decisiones, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, la administración pública necesita implicarse más en este tipo de protección. Al final parece que hasta que el ave no entre en peligro de extinción, pues no se van a tomar medidas. Pero de hecho nosotros este año en el documental, que teníamos evidentemente todos los permisos para la filmación del ave y demás, hemos estado colaborando con los agentes de medio ambiente. Me llamaba la zona que estábamos grabando, me decía: oye, tú mañana puedes venir con el dron a ver si localizamos los nidos, si han nacido pollos, si tenemos que sacarlos ya. Es decir, en muchos casos no disponen de los medios.
Y les has ayudado tú, claro.
Sí, sí, hemos estado echando una mano. Y de hecho, este año, que ya en el documental, estamos montando un grupo de voluntarios en la zona del Aljarafe que hemos estado grabando para trabajar, colaborar, ayudar e intentar, bueno, apoyarlo y sacarlo para adelante este año también.
Pues Alfredo Novella, muchas gracias por participar en el programa y sobre todo, jolín, porque que a raíz del programa ya ha salido una iniciativa como esta, ¿no? O
sea, sois los culpables.
Joder, pues mira, al final...
Bueno, o gracias a vosotros, mejor dicho.
Pues muchas gracias de verdad por escucharnos y enhorabuena por
gracias,
el proyecto.
Sí.
Que vaya muy bien, gracias.
Seguid vosotros con el proyecto.
José Luis, nos falta la invitada que tenía que venir.
Estamos esperando a Martina Carrete. Yo no la conozco en persona y, por tanto, toda la comunicación ha sido por email. Y si no dice nada es que no está aquí y no ha llegado. Pero, para acabar, tenemos la presencia aquí de un ornitólogo que es conocido por mucha gente, al que vamos a invitar en vivo y que él no lo sabe.
Ah, qué bien.
Que es una sorpresa. Que es Xurxo Piñero, que está al final de todo.
Ah.
Xurxo, por favor, ven, que vas a entrar en la radio.
Por primera vez.
Eso es.
Por primera vez. Gran oyente y que no había entrado. Esto se llama un atraco en, total, así, en el lenguaje coloquial.
Un, o sea, sablazo, un sablazo total.
Pero son las cosas del directo, así que... Gracias, Xurxo, No te lo esperabas esto,
No.
Yo tampoco, pero...
Se lo ha callado.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias.
Bienvenido, Oyente, fiel, pero que no te habíamos tenido nunca en el programa.
Pues nada, aquí estamos.
Cuéntanos, a ver, cuéntanos, José Luis, la trayectoria de Xurxo para situar al oyente.
Vamos a resumirla. Xurxo es ornitólogo de campo, trabaja como técnico en proyectos de seguimiento y es un ornitólogo nómada. O sea, vive unos años en una provincia, luego unos meses en otra y es difícil saber por dónde anda. Y que pasa tiempo cuando se va de viaje durmiendo en el coche, es como muy vocacional, que además dio origen a un mito de la ornitología ibérica, de las que es el famoso chaleco de Xurxo, que veo que ahora no lo lleva, va con una gabardina nueva, porque el chaleco de Xurxo era famoso porque cada vez estaba más raído y pasaron años y años, se llevaba siempre el mismo chaleco y conseguimos en un DBF que se lo pusiera Kilian Mularny y se hizo una foto con el famoso chaleco de Xurxo al lado de Xurxo.
Pues nada, lo del chaleco es porque lo utilizaba para los viajes y para cargar más material.
¿Qué estás haciendo ahora, Xurxo? Me contaste que andabas por Zamora, ¿no?
Sí, actualmente trabajo como técnico de campo para estudios ambientales, en una empresa de estudios ambientales. Y en general ha sido mi labor... todos estos años, técnico, lo que sería un técnico de campo, bien para empresas, para centros de investigación, universidades, pero esa función.
Sí, pero cuéntanos en concreto qué haces. O sea, ¿cuentas patos o anillas o a qué te dedicas?
Pues actualmente hago todo tipo de censos, de muestreos, sería más correcto, sobre todo con aves, con aves rapaces, aves esteparias, acuáticas también, muestreos transectos de aves terrestres, pero también saliéndose de lo que son aves, pues herpetos, y otras cosas más incidentalmente, ¿no?
Hemos de recordar aquí que es uno de los coautores del libro De dónde observar aves de Castilla-La Mancha, de Tundra. Tenemos aquí a uno de los autores, a Javier Gómez Auiz, que estaba por aquí detrás y ahora justo ha desaparecido.
Sí, se acaba de ir justo ahora.
Sí, justo se ha marchado en el momento. Cuéntanos un poco sobre el libro. Ya hicimos un programa sobre él, que fue de los que tuvo más descargas en la historia de Somormujo. No sé si esto lo sabías. De hecho, es el programa, si no recuerdo mal, el programa que más, o sea, en la historia del Somormujo. O sea, que eres un poco alguien que nos ha ayudado a tener muchas descargas.
Bueno, pues aquel libro fuera un encargo del editor de Tundra que me hiciera en su momento y desde el primer momento precisamente pues tenía claro que era conveniente hacerlo entre más gente que conociera cada quien su provincia de la mejor forma, ¿no? Y aunque llevo demasiado tiempo, porque es una región de la cual no existía apenas información compilada, sí a escala provinciales, pero no en su conjunto. Era una de las principales novedades, la aportación del conjunto para Castilla-La Mancha, pero gracias también a la entrada en el equipo de Javier, pues pudo terminar saliendo con un resultado creo que bastante bueno.
Y Xurxo, cuéntanos, tantas aventuras en el coche, ¿no? Y el hecho de ser tan nómada, cuéntanos alguna anécdota o alguna aventura curiosa que conozca la audiencia de ti.
Bueno. Muchísimas, no sé qué te podría comentar, no sé. Como un corolario de estos viajes, pues mi viaje durante 2 meses y pico por Marruecos y por el Sáhara Occidental, relativamente incomunicado, pero pero haciendo mis recorridos por sitios más conocidos, por sitios menos conocidos, aprovechando que fue un viaje largo. Y es un tipo de vivencia, la verdad es que no suele ser fácil viajar tiempo largo, pero es muy especial.
¿Alguna especie que te haya costado especialmente encontrar, observar?
¿En ese viaje?
No, en tu vida en general.
Pues no lo focalizo así, aunque he visto muchas especies y he ido a ver muchas especies, pero luego me mueven más que las especies en sí otras cuestiones, ¿no? Me interesan mucho los censos, los muestreos. Pero bueno, una especie que tengo colgada hace tiempo y está relacionada con Cataluña es la gachadiza real, que no se me ha terciado en los viajes que he hecho y lamentablemente cada vez es más rara aún.
Cuando José Luis comentaba de esta vida así nómada, sitúanos un poco. O sea, ¿qué significa una vida nómada?
Se refiere en el sentido de que para trabajar he vivido en diferentes regiones de España peninsular normalmente, y puedo estar a lo mejor unos meses, pero generalmente un año, varios años en diferentes regiones. He vivido en Ciudad Real en varios momentos, en Sevilla, en Palencia, Valladolid, Zamora, obviamente Pontevedra, que es de donde soy, en León, también he estado un poco en Barcelona, Cuenca, etcétera.
Pero muchas veces incluso durmiendo en el coche, ¿no?
No, lo que es viviendo no. Pero
hombre, viviendo no, he dicho durmiendo.
Pero sí que viajando sí, porque a mí no me supone nada, pero sí que me gusta el aprovechar el esfuerzo que me supone normalmente las vacaciones que me tomo, o unos días o un fin de semana, y me gusta aprovechar todas las horas, incluidas las de la noche, que me dan otras cosas. Entonces, claro, la verdad es que no aporto mucho a la economía local si no me alojo, pero sí que es una inmediatez estar en todo momento en donde quieres estar, ¿no? No te retiras a un sitio que si es apartado. No siempre lo hago, sí que muchas otras veces sí que me alojo, pero esto tiene una practicidad el hacerlo así.
¿Y tu espalda qué dice? O sea, dormir en el coche tantas noches, al final...
Normalmente no dice nada, pero casualmente ayer tenía un poco de problemas, pero no tenía que ver con dormir en el coche, sino es casualidad.
Muy bien, Chucho, tú eres un fijo de aquí, de la FIO también, ¿no?
Sí, desde el segundo año, creo. Falta algunos años intermedios, pero casi todos.
Y también como este punto de encuentro, ¿no? Una vez al año de ver a gente que no ves, ¿no?
Exacto. De hecho, la gente pajarera tiene claro que, en general, la mayoría tenemos claro que el principal motivo es encontrarnos con la gente. Hay mucha gente que solo encuentro aquí año tras año, pero no tengo otra ocasión para verlos en persona, ¿no?
Muy bien, Chucho, pues gracias por este atraco y por explicarnos también esta vida y darte a conocer también en la radio El Somormujo, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Que vaya muy bien y gracias, Chucho.
A vosotros.
Y no ha aparecido la invitada que estaba prevista. No debe ser oyente, eso debe ser, claro. No nos debía conocer. He dicho, uy, ¿estos quiénes son? Y a lo mejor no se ha presentado, pero bueno.
No ha llegado tiempo, estaba de camino, ¿eh?
Sí,
hablé con
ella,
que ahora llegaré en tanto tiempo, y pensé, bueno, va a llegar bien. Va a llegar que ya hemos empezado, pero se añadirá. Pero no.
No pasa nada. Esto significa también, José Luis, lo que nos pasa a lo largo de la temporada, ¿no? El hecho de, sí, de poder cuadrar un horario de invitados con nuestros horarios personales, un invitado que te dice, oye, pues me grabáis a las 12 del mediodía. Sí, claro, pero que tenemos que trabajar nosotros también. Y es lo que a veces pues hace que el Somos Mujo, pues a lo mejor unos días sea con una frecuencia quincenal, no sea semanal como antes, ¿no? Pero son las vicisitudes de hacer un programa como este.
Sí, a veces.
Y que estamos en familia, pues sí, también sí, es un momento para compartirlo, ¿no?
Sí, a veces se da la casualidad que en pocas semanas coinciden muchos problemas de agenda. Y entonces por esto también ahora, estos primeros meses, hemos tenido alguna semana que no. Pero la idea es continuar.
Hombre,
como
claro,
siempre, sí,
eso es, eso es. Y más viendo el apoyo de gente como vosotros, jolín, que dedicáis una hora de vuestra vida de un sábado a estar aquí en la FIO viendo la radio El Somos Mujo en directo, y luego una hora de vuestra vida durante la semana a escucharnos. O sea, que es maravilloso. Pues gracias, gracias por haber venido hoy, por haber disfrutado de este ratito de Radio Ornitología en vivo, y os damos infinitas gracias de verdad por escucharnos y por estar a nuestro lado, que es un placer poneros cara a todos y sobre todo ver que cada semana siempre, nada que le damos ahí a publicar, ya estáis dándole al play para escuchar lo que preparamos este hombre y yo con tanto cariño, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Es verdad, es verdad. Que vaya muy bien, José Luis, y gracias.
Eso es, y seguimos la semana que viene.
Claro que sí, y gracias a todos de verdad por venir a disfrutar de este programa en vivo. Que vaya muy bien, gracias.
Gracias. We'll be right back.